A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Internacional del Libro de Venezuela FILVE en 2024 por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenas tardes. Aquí estamos otro martes, hoy 16 de julio del 2024 a las 2 en punto de la tarde. Todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión Mari Peñán, en la dirección comunicacional Mari Peñán, en los controles estamos con los compañeros de Alba Ciudad, que desde aquí no puedo verlos, y contamos además con la producción de Paola Pertús. Yo soy Regina Michel, quien cada martes al filo de las 2 de la tarde me encuentro aquí con ustedes en Alba Ciudad. Hoy estamos de lujo porque estamos a 48 horas de celebrar la fecha, el natalicio de Nelson Mandela. Además estamos acompañados nada más y nada menos que con el doctor, politólogo, internacionalista, director del Centro de Estudios Políticos de Economía Política de la UBB. Nos encontramos también con el economista Ernesto Wong, nos encontramos con el economista internacionalista Reinaldo Tamariz y además con una compañera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien se ha encargado también de alguna manera de que este programa tenga lugar, sobre todo a la hora de escuchar las canciones, los números que ustedes van a escuchar, nada más y nada menos que Sandra Aranguren. Otro motivo para sentir que estamos de lujo es que el programa se lo vamos a dedicar a nuestra querida Sudáfrica, la invitada de honor de esta Filben que estamos celebrando hoy. Sudáfrica tiene muchas cosas que exhibir. Tiene para exhibir su historia, su gente, su ejemplo, su naturaleza, su condición de nación africana de excelencia, de vigilar todo lo que pasa en nuestro querido sur. Comparte con nosotros el sur, con Latinoamérica, ¿verdad, Ernesto? Y estamos hoy con el programa Semillas de Amalivaca. Todas y todos tenemos un cóndor. Nos vamos a subir sobre el lomo de nuestro cóndor y vamos a volar hacia Sudáfrica para poder hablar de ella y compartir con su pueblo. Conocida por su diversidad cultural, sus creencias religiosas, sus idiomas y todo lo que le ha aportado a la humanidad, sobre todo su filosofía que profesan todos los pueblos que tienen que ver con la filosofía Ubuntu, todos juntos, si todos somos uno, y yo soy porque tú eres también. Ernesto, para mí es un honor que estés aquí con nosotros, que compartas este instante tan, tan hermoso desde Filben. Y quisiera que me dijeras primero, que me contaras tu impresión de Sudáfrica. ¿Qué piensas tú de Sudáfrica? ¿Qué significa para ti que hoy sea nuestra invitada de honor?
Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia y el agradecimiento al Ministerio de Cultura, a este programa que conduce nuestra querida amiga Regina Michel, que siempre con mucha pasión, esa pasión surafricana, hay que decirlo, ¿no? Esa pasión que tienen también todo el África, desde la zona norte hasta el extremo sur, ¿no? Suráfrica tiene dos grandes épocas, ¿no? Una época donde predominó el racismo, el apartheid, fueron los primeros 80 años desde que aquella guerra de los Boer, que fue una guerra entre los originarios holandeses y los ingleses, y que después pactaron en 1901, pactaron para dejar por fuera a los propios surafricanos. Y empezaron a replegarlo poco a poco, década tras década, después de la Primera Guerra Mundial, fueron replegando hasta crearon esa doctrina del apartheid, que fue meter a todos los surafricanos y las surafricanas en cuartones, en lugares donde las grandes ciudades no podían transitar libremente. Bueno, todo ese problema del racismo, ¿no? Eso duró hasta los principios del año, los años 90, gracias a lo que pasó al sur de, o al norte de Sudáfrica, que fue la guerra en Angola. ¿Por qué? Porque Sudáfrica, el ejército racista, es el que agredía a Angola desde los años 70, que Portugal tuvo que dejar la colonia, gracias también a unos coroneles socialistas que le dieron la independencia a sus colonias portuguesas. En el año 74, con la Revolución de los Claveles, y todo esto se enlaza, ¿por qué? Porque el ejército surafricano racista perder la guerra ante Angola y Cuba, ante esa alianza que tuvo Angola con Cuba, en el año 88 comienzan a cambiar la correlación de fuerzas en el sur. Entonces se libera, por los compromisos que logró Cuba y Angola, los compromisos con Estados Unidos y con Sudáfrica, con los gobernantes de Sudáfrica, que veían ya con la fuerza de los angolanos y de los namibios veían que el pueblo surafricano se iba a sublevar y con respaldo, con buen respaldo. Entonces procedieron a las operaciones que siempre hacen estos racistas en llegar a así algunos acuerdos, liberar a Mandela. Y Mandela se presenta en las elecciones y con el triunfo de Mandela se abre la otra época, la época que estamos viviendo hoy, de la cual seguramente se va a referir los otros entrevistados acá. Pero es importante porque esa victoria angolano-cubana, Namibia también, porque los patriotas namibios lucharon mucho por la independencia, tanto de Angola como de Sudáfrica, apoyando al Congreso Nacional Africano, que era el Congreso del Partido de Mandela. Entonces, ahí comienza un entrelazamiento que gracias a eso se fortaleció mucho lo que es lo que le dicen la SAD en inglés, las siglas en inglés, la SAD, que es la Comunidad de Estados del África Austral. Esa Comunidad de África Austral son 15 países. En esos 15 países ya son 16. En esos 16 países hay varios liderazgos que tienen mucho peso en la integración del sur de África, donde Sudáfrica es la que tiene mayor poder económico, pero se liga con el poder que tiene ahora militar Angola, que es otro de los liderazgos fuertes en la SAD. El liderazgo de Sudáfrica, el liderazgo de Zimbabue, el liderazgo de, dijéramos, de Mozambique. Hay una serie de países de los 15 que están regresando otra vez a los orígenes revolucionarios, los orígenes anticolonialistas. Es la agrupación que menos es dada a que sea golpeada por el imperio y por los imperios. Y lo que hacen es, están obligando a esos países, es metrópoles, a negociar. Porque además es la agrupación que tiene mejores relaciones con China y está teniendo excelentes relaciones con Rusia, que es el poder nuclear, y Rusia está teniendo avances con algunos países de estos en el fortalecimiento militar nuclear también, con algunos países estos de los 15. Entonces Sudáfrica está batallando, todavía hay mucho desequilibrio, producto de, bueno, de toda esa historia colonialista, las estructuras coloniales que no terminaron de quitarse, pero sí hay un avance de las fuerzas populares surafricanas. La juventud tiene mucho peso ahora actualmente. Hay un partido, una sección del Congreso Nacional Africano que tiene el dominio de la juventud, y bueno, esto va a generar nuevas cosas. Yo quisiera dejarlo por ahora aquí en esto para que Tamari nos dé sus impresiones y
sí, fíjate que tú estás hablando de la presencia colonial, de cómo la historia ha evolucionado en el devenir de todo el quehacer del pueblo sudafricano. Y fíjate que es un pueblo cuyo destino histórico siempre ha sido, debe seguir siendo de interés de todos nosotros, porque es un pueblo que no puede ser, tú que sabes de esto hasta mejor que yo, igual que Tamarit, puede ser que tenga incidencia su origen bantú, el hecho de que tenga fronteras geográficas con Namibia, con Mozambique, sus culturas son culturas afines. Fíjate, el planteamiento de un destino mejor, un destino independiente y soberano, los une también. Y algo que yo quería preguntar, porque creo que tiene importancia, cuando tuve a bien y decidí invitarlos a ustedes dos, y esto también ahora va con Tamarí, yo estuve leyendo, estudiando acerca de Lanza de la Nación, ese movimiento revolucionario creado por Mandela, cuando él opinaba que no, el colonialismo, el apartheid, no le había dejado opción al pueblo sudafricano, y por eso ellos también tenían que ir a la ofensiva. y cómo Mandela fue evolucionando poco a poco hasta atravesar la cárcel dos veces, después esta cadena perpetua que le dieron, que además cumplió. Y después el Mandela que sale transformado, con otra nueva visión, con otras armas de lucha. ¿Y cómo puede el ejemplo de Mandela trascender a Sudáfrica y ser un ejemplo después para la humanidad entera? Yo te voy a dejar a Mandela para que tú hables de Mandela como quieras, para que tú hables de Mandela como yo sé que tú sabes hacerlo, porque esa evolución a mí me encanta ver cuando los seres humanos, los hombres y mujeres de su tiempo que asumen las responsabilidades de su época, no tienen complejos a la hora de evolucionar, de estudiar, de penetrar su realidad histórica. Y eso es algo que dejo en tus manos.
Muchas gracias, Regina. Bueno, antes que nada, las buenas tardes a los radioescuchas de la ciudad. Y desde aquí, desde esta Filben 2024, hablando de este tema de hoy de Sudáfrica y Mandela, pues, que ahorita dentro de dos días estará cumpliendo natalicio, su natalicio, nació un 18 de julio, falleció en 2013 a la edad de 95 años, parece mentira, un ser que tuvo tantos problemas y tantas complicaciones, 22 años preso. Y efectivamente, como lo manifiesta Regina, en Mandela, ¿qué vemos? Vemos un ser humano que se transforma estando en prisión. Mandela, cuando inicia en sus inicios, luchador social, un hombre que fue contra el apartheid, pero que evidentemente esa fuerza colonizadora que había para ese momento, logran detenerlo y lo meten preso. 22 años. Y en esos 22 años Mandela, asumo yo, que pensó, analizó y buscó mecanismos que cuando sale de prisión y en el año 94 llega a la presidencia, entonces pone en práctica. Entonces un tipo de lucha en donde hay una característica que yo la veo muy clara en Mandela y la veo ahorita hoy día en otros líderes. Por eso que yo digo que Mandela es un gran legado que muchos líderes que luchan contra todas estas injusticias llevan adelante. Y tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con aquel trato en donde tú eres mi enemigo, pero yo a ti no te voy a tratar como mi enemigo. Recordemos el caso de que cuando Mandela, recién electo, un ciudadano sudafricano, fue a la casa presidencial donde estaba Mandela y hizo sus necesidades ahí. Estaba recién electo Mandela. Y todo el mundo pensó que Mandela, como jefe de Estado, iba a actuar contra esa persona. Y no, Mandela lo llamó, se sentó a conversar con el señor y demostró y le dijo, ¿no? O sea, lo perdonó por lo que hizo y lo convidó a que viera la transformación que iba a vivir Sudáfrica a partir de ese momento. Ese fue uno de los primeros ejemplos de Mandela que lleva adelante su política, una política de inclusión. Hay incluso por ahí, claro, salvando las distancias, hay una película muy famosa que es con respecto al equipo de rugby de Sudáfrica, ¿verdad? Cuando ya Mandela es presidente, en donde, claro, ellos le hacen, sabemos cómo es la maquinaria hollywoodense, pero hay cosas que no pueden evitar contar, porque fueron vistas. Y vemos esa forma en cómo este hombre, 22 años preso, sale con una actitud totalmente diferente ante la vida, en donde no había violencia de ningún tipo. El diálogo, la conciliación, y eso lo vemos hoy en muchos líderes. Entonces, eso para mí me da en Mandela un ícono de que el luchador social, el luchador contra las injusticias, el hombre que se enfrenta a las grandes potencias, potencias colonizadoras, no necesariamente tiene que usar la violencia para conseguir los objetivos y las metas. Mandela fue un claro ejemplo de eso. Incluso después que dejó la presidencia, él se mantuvo en su actividad política. Y me atrevo a decir que en Sudáfrica existe, evidentemente, y en parte del mundo, una Sudáfrica antes de Mandela y una Sudáfrica después de Mandela. Incluso, no sé si, bueno, si hará tiempo, hablaremos lo que implica Sudáfrica en el BRIC, que yo creo que es un tema claro. Interesantísimo.
Sí.
Me gustaría hacer una...
Yo estoy aquí delirante con ellos dos, porque ellos están aguantados por el tiempo, pero yo todo el, hoy voy a hablar poco. Les prometo que los micrófonos son de ellos y están a su disposición. Me decía el maestro, amigo, hermano Wong, que quería hacer una acotación. Él no tiene que pedir permiso. El micrófono es de él.
No. Sí, ahora con esta conversa que está haciendo Tamaris, estaba recordando una vez que yo hablaba del tema del ser africano, del ser negro, en una conferencia, y un gran amigo llamado Danny Glover me hizo una observación de un gran afroamericano que escribió sobre tres características, dijera yo, que tiene el ser africano, ¿no? Y el ser negro en general, porque todos vienen de África. Entonces, uno, la bondad, la generosidad y la humildad. Esas tres cosas siempre yo las he contestado en la vida diaria, ¿no? En la vida diaria. Y eso proviene de la vida comunal. Proviene de la vida comunal. Dicho esto, antes que cierre el corte este del programa, hay que pensar entonces cómo va a ser África. Yo creo que el futuro va a marcar el futuro de la humanidad.
Te estás adelantando, Ernesto. Lo siento mucho. Bueno, ahora sí, vamos al corte, a los compromisos.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela Filbe en 2024 tiene su espacio en la radio. Leer transforma. Ya regresamos.
Las 2 y 26 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Columbo Alejandro Frías Acosta nació el 3 de septiembre de 1964 en Caracas. Cantautor, decimista, compositor y percusionista.
La tradición de San Juan para nosotros los Frías Acosta y principalmente para mí viene de la herencia del viejo Colombo Frías, mi papá, puesto que papá fue nacido en Tacarigua pero criado en el pueblo de Curiepe. De hecho, todas estas manifestaciones las aprendimos en el pueblo de Curiepe. De niño, en las oportunidades que papá nos podía llevar, aprendimos el baile del tambor, aprendimos a tocar el culepulla, el mina, las tonadas de Guillermo Hecho, de Bernardo Piñango, del maestro Pedro Comemango, de Chupacaña, que eran los cultores que para el momento pues eran el punto fuerte del San Juan de Curiepe. Con el tambor en Tacarigua sucede algo muy particular. En Tacarigua recuerdo de niño que los negocios, incluso los expendios de licor, era donde se plantaba el mina a la puerta de negocios específicos. La fiesta y la celebración de San Juan del 23, el 20, el 24 y el 25 en Tacarigua no se realizaba. Esto principalmente se hacía en el pueblo de Curiepe. De hecho, nosotros hace aproximadamente 35 años es donde venimos haciendo el San Juan. Incluso el repique del 1 de junio, porque aquí no se acostumbraba a repicar el tambor. Puedo acotar además que en toda la región sanjuanera del país, todas las regiones sanjuaneras del país, no se hace repique del primero y no se celebra la fiesta de San Juan los tres días. Se venera a San Juan el 24 de junio como ser, por ser su día, pero no se hace la fiesta de los tres días y del encierro como se hace en Barlovento. Pudiera decir, atreverme a decir, que eso es de nosotros los barloventos. San Juan lo encerramos el 25, pero San Juan siempre está con nosotros. Su presencia es importante. Para nosotros los negros o los afrodescendientes, como se le dice ahora, San Juan tiene una importancia grande. Le traje mi devoción, mis angustias y mis penas. Traje también cosas buenas dentro de mi corazón. Le traje mi inspiración, mis rezos que al cielo van. Traje la voz de Lilian, cadenciosa y bullanguera. Y traje mi vida entera para cantarle a San Juan. Mi nombre es Columbo Frías, colombito, cultor del pueblo de Tacarigua, pesimista, autor y compositor.
Somos Identidad. Somos Alba Ciudad.
Filbén 2024.
En primer lugar, un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Johan Mijares, soy de la Embajada de Sudáfrica y bueno, esta vigésima edición de la Feria Internacional del Libro me ha parecido extraordinaria, siendo Sudáfrica el país invitado de honor. Invitamos pues a todos los caraqueños a que se acerquen aquí al pabellón de Sudáfrica, donde podrán encontrar literatura del país en varios idiomas, y adicional a eso pues tenemos una experiencia inmersiva que les va a permitir viajar en realidad virtual a Sudáfrica y conocer sus maravillas. La invitación es para que vengan, disfruten y sigan apoyando la lectura, porque leer transforma.
La Filbén 2024, se lee y se escucha, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Alba Ciudad 96.3 FM, te invita a leer, visita la Filbén, ven y disfruta de este gran festival, donde la cultura nos une en un solo ideal.
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2024.
En un solo ideal.
Del 11 al 21 de julio por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las 2 y 30 minutos.
Escucho la ciudad, ah, da, da. Sí, sí.
La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical.
Porque los libros también se escuchan. Sigue disfrutando la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filbén 2024. Por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. And when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave.
Del 11 al 21 de julio, la fiesta literaria se escucha por Alba Ciudad 96.3 FM. Filbe en 2024. Leer transforma.
Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado a Canam, ese maravilloso intérprete que nació en Mogadiscio, Somalia, y que actualmente vive en Canadá. Pero un gran ejemplo de lo que es la cultura africana en general de este lado del mundo. Cuando nos encontrábamos en los compromisos, estábamos hablando aquí entre los asistentes invitados que ya conocemos, el profesor Ernesto Wong, el profesor Tamarí, nuestra querida invitada de hoy, que bueno, ella está disfrutando muchísimo, igual que yo. No nos había dado tiempo de decir que también habíamos escuchado a Miriam Makeba, Mamá África, el ícono y símbolo nacional de Sudáfrica con su hermosa voz, y que habíamos seleccionado el Pata Pata. Al profesor Ernesto Wong se le había olvidado que la primera grabación de Miriam Makeba que recibí yo hace 13 años exactamente, me la había dado él. Él tuvo a bien hacerme una selección de números básicamente afrocaribeños. Y yo, aunque él no lo crea, yo conservo esa grabación en mi casa. Por eso hoy disfrutamos para abrir el programa de Miriam Makeba. ¿Qué te parece? Te sorprendí. Lo segundo, estábamos hablando de la trascendencia y el ejemplo de Sudáfrica. Hemos traído a Sudáfrica desde los bantúes, desde donde nacieron toda la multiplicidad de etnias que ha poblado y que sigue poblando África, del centro hasta el sur. Y además de eso, hemos traído a nuestra realidad, a pleno siglo XXI, donde tenemos muchas cosas que hablar. Porque África, si algún ejemplo hay de un lugar en el mundo que se mueve dialécticamente, un lugar en el mundo que nos da ejemplo constantemente y que además avanza con la humanidad. Aquí nosotros, que también somos martianos, somos bolivarianos, somos martianos, guevaristas, pues entonces patria es humanidad. Y como dijera José Martí, y si algún lugar del mundo donde se da evidencia total de que patria es humanidad, es en esa Sudáfrica, donde a través del tiempo, a través de los años, se han dado cita seres de diferentes grupos del mundo, de diferentes pueblos de Asia, Europa, la propia África, Latinoamérica. Y hablábamos también que de allí había salido Gandhi. Gandhi tuvo en Sudáfrica una escuela de crecimiento ético, espiritual, profundo. Y habíamos hablado de todos esos aportes que hace Sudáfrica a la historia de la humanidad. De nuevo, para ustedes, y tenemos que llegar hasta los BRICS, así que no sé qué vamos a hacer en 20 minutos.
Fíjate que hay una, Regina, hay algo que a veces que muchas personas muchas personas lo ignoran, que la iglesia cristiana fue salvada en su hecatombe que iba a producirse a principios del milenio. Fue salvada por un africano, un obispo africano, que veía en la corrupción de los obispos de Europa y parte de la zona donde él vivía, la corrupción que tenían los obispos, que eso iba a llevar a la crisis, a la iglesia. Y él llevó a cabo una cruzada para salvar a la iglesia cristiana. Esa persona, cuando yo menciono el nombre, pues es común, pero nadie sabe eso, que es San Agustín. San Agustín es el padre, el llamado padre de la iglesia, y era africano, era de Hipona, por eso se llama San Agustín de Hipona, que Hipona es un pueblo de Argelia. Argelia, donde viven una mezcla, los bereberes, los tuareg, los árabes, los que eran originarios de Cartago, que tienen vinculación con los almorávides, con los almohades, todo un grupo. Y entonces, de allí, San Agustín es el que plantea eso y el Papa le hace caso y empiezan a hacer una reforma. Pero Sudáfrica tiene un peso muy, muy, muy clave en la economía africana. Y tiene que ver mucho esto con el nacimiento de los BRICS en el 2009. Porque en el 2009, cuando se crean los BRICS, no se incluye a ningún país africano. Porque se pensaba que Libia, con el Gaddafi, podía ser un buen candidato. Ahí había una cierta contradicciones no antagónicas entre Gaddafi y Mbeki, que era el presidente de Sudáfrica. Y los Estados Unidos se deciden comenzar el plan para tumbar al Gaddafi, porque Gaddafi también quería unir a Europa y al Mediterráneo en un plan, un proyecto que se llamó el Proyecto Barcelona. Todo eso tiene que ver después con la agresión que cometen contra el norte de África, con las llamadas revoluciones de colores, y Sudáfrica se pone más las pilas. De manera que cuando se crean los BRICS en 2009, dos años después que pasa lo de Gaddafi, Sudáfrica ingresa a los BRICS y comienza entonces los BRICS a ser un grupo que permite que los proyectos de la Franja y la Ruta puedan aplicarse con todas las de la ley, no solamente por el hecho de subir desde Sudáfrica a todo el norte, hasta Egipto y ahí las transversales de la Franja y la Ruta, sino que también el paso hacia América, que viene de China, pasa por la India, por la zona de la península arábiga, etcétera, y baja hacia Sudáfrica. Y Sudáfrica va a facilitarle todo el paso hacia América, a Brasil. Por eso la unión entre Brasil y Sudáfrica es tan fuerte también, porque ahí hay un interés geopolítico de todos estos países que están teniendo un peso importante en los BRICS.
Fíjate, Guon siempre será para mí, con el mayor respeto, mi hermano, mi amigo, mi vida, porque él forma parte de mi vida, pero también un provocador. Él habló de San Agustín y yo estaba alerta escuchándolo. Me encantó que me desbancara en el tiempo, porque cuando hablaste de San Agustín, fíjate qué oportuno eres muy oportuno, eres apto, idóneo y confiable para estos temas. Me entregaste a San Agustín y es como entregarle a quienes siguen la ruta del Cristo social, el Cristo que siempre vuelve por los hombres, por los pobres, la presencia de Desmond Tutu al lado de Nelson Mandela y al lado de su pueblo. Cómo Cristo caminó entre los hombres, entre las mujeres, entre los negros, entre los necesitados. Y es un Cristo que viene ya con otra energía, con otra forma de mostrarse ante el mundo. Y que también tiene que ver de alguna manera con los BRIC, porque los BRIC, la presencia de los BRIC y del nacimiento de los BRIC en países como los que han asumido este BRIC, es también darle una oportunidad a los hombres y mujeres que han creído que otro mundo es posible, más justo y con otro tipo de economía, con otro tipo de enfoque.
Bueno, fíjate que ahora me recordaste, gracias Regina, que yo hice un artículo.
No me lo prestaste.
Por el 2010, donde predije la llegada de un obispo del tercer mundo. Y eso me lo dio a entender un concilio, el concilio africano, creo que fue del 2013, 2010 o 12, no, por allí, donde hubo una rebelión de los obispos africanos y le dijeron al Papa, que era Ratzinger, que era un alemán de estos fascistoides, le dijeron que tenía que la iglesia cambiar, porque si no cambiaba, se acababa la iglesia. Lo mismo que hizo San Agustín, lo hicieron los obispos, pero en colectivo. Se rebelaron y denunciaron en ese concilio todos los crímenes que estaba cometiendo alguna gente de la iglesia. Y empezando por negarle a los africanos sus costumbres en aras de una iglesia que se pone entonces distante de la gente.
Dando pie a la colonización.
Exacto. Y donde tuvieron que ponerse las pilas y profundizar a nivel científico, fíjate, donde la teología tuvo otra dimensión, porque tuvieron que empezar de verdaderamente a separar religión de espiritualidad.
Y de ahí vino la elección dentro del papado, la elección de el argentino.
Fíjate que hay una cuestión que es interesante, ¿no? Mantenido en lo que estamos conversando, lo importante que es la historia, ¿no? A esta juventud que nos escucha, lo importante que es ver la génesis, de dónde surgen las cosas. Porque lamentablemente en esta guerra en la que estamos viviendo, que es una guerra en donde lo mediático es mucho peso, tratan de ocultar esa historia para que se vean otras cosas. Entonces aquí voy con este caso para ir cerrando, ¿no? Que es un caso, de mi punto de vista, totalmente mediático. Lo del famoso efecto Mandela. Un asunto de carácter estratégico, mediático, para hacer olvidar la figura icónica de un hombre que llevó al mundo a conocer a través, como lo dijo el profesor Bond, de unas características particulares, cómo se puede llevar adelante el desarrollo social en un país sin llegar a la violencia. Y a través de este famoso efecto Mandela, que después lo empezaron a redondear con muchas otras cosas, con incluso de que, por ejemplo, había un país, Suecia como que era, un país que estaba cerca de Australia, Suinlandia, que supuestamente en el sitio donde estaba en el mapa ya no estaba, ahora él estaba en otro lado. O sea, una cantidad de cuestiones para tratar de alimentar esa idea del efecto Mandela, que no tiene otra cosa sino de que olvidar a la persona. Porque para ellos el efecto Mandela fue que Mandela murió en los años 80 y nunca ni siquiera fue presidente. O sea, vean cómo a través de esa característica mediática tratan de olvidarnos las cosas, de quitarnos la memoria. Y ahorita, en estos BRIC, está ahorita un momento, estamos en una coyuntura política, histórica y comunicacional en donde están a través de diferentes maneras tratando de enlodar a los diferentes países que conforman los BRIC. O sea, buscando de quitarle la fuerza que tiene ese gran grupo. Y, por ejemplo, vemos noticias en donde te hablan de empresarios chinos que son corruptos, en donde empresarios rusos que son corruptos. O sea, es impresionante.
Las películas de
Netflix, ahorita vienen,
se meten
una oleada de películas hollywoodenses de los famosos cómics, esos Marvel, esas cuestiones, en donde van a arremeter por completo con todo eso que está pasando.
Contra China.
De crearnos en nuestro subconsciente una idea que no es la realidad. Entonces, bueno, realmente esos espacios son importantes, Regina. para mantener informado al pueblo de cómo la historia y de cómo se maneja todo esto.
Bueno, menos mal que ustedes mismos se están comprometiendo. Al fin, cuando ustedes dicen que estos espacios son importantes y ustedes lo han sentido, bueno, pues entonces yo me siento feliz, de verdad que me siento feliz, realizada. Y esto no va a ser posible porque ya el mundo es otra cosa, porque en la mentalidad afro no es posible sin los ancestros, sin la memoria, sin la historia, no es posible. Y para eso, y en eso África es maestra.
Y Sudáfrica hay que reconocerle que es la que ha llevado el liderazgo internacional contra el genocidio en Gaza. Está sentando a Israel, al sionismo lo está sentando
en el banquillo de los acusados. A llevarlo a un tribunal.
Y se están uniendo muchos países.
Sí, el pueblo sudafricano está haciendo lo mismo que hizo Frantz Fanon. Que convirtió al colonialista en objeto de estudio y lo sentó en el banquillo de los acusados y le dijo que dónde radicaba el problema. Eso me encantó. Ese es otro tema que tenemos que lo vamos a dejar para el próximo encuentro, que yo sé que ellos van a venir.
Hay una frase de Fanon que a veces que tiene otra interpretación, ¿no? Que muchas personas se creen que aquella frase era referida a los castigados. Y los condenados de la tierra para Farón eran los colonialistas.
Los colonialistas, estos eran los condenados. Por eso lo sienten en el banquillo.
La historia los condenaba.
Ya nos vamos. Y desde aquí, este martes, tomamos nuestro cóndor y regresamos a la América nuestra, despidiéndonos un rato de África solo. Físicamente, porque nuestro corazón está allí. Gracias a estos dos maestros, gracias Sandra, gracias Ernesto, gracias, muchas gracias. Ustedes saben lo que significan ustedes para mí. Este programa ha sido posible, además, por la presencia y la sapiencia de ustedes, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñán. Gracias Paola, muchas gracias a los muchachos de la producción y los controles. Gracias Sandra, yo soy Regina Michel, quien cada martes estoy aquí con ustedes con muchísimo gusto, con muchísimo placer, y hoy nos vamos a despedir como la familia Bantú. Nos vamos a despedir como una familia Zulú, como la cultura Xhosa, con un gran coro Zulú que canta siempre a cielo abierto, conectado con la tierra y llamando a sus ancestros para que en toda parte, hora o lugar donde nos encontremos estén con nosotros, recordándonos la historia y los deberes para con la humanidad, y recordando con Martí nuestra América, que patria es humanidad. Gracias.
Bueno, H con todos.
Con todo, H.
¡Ay, Pedera! ¡San buena mamla! ¡San buena mamla!
Bye.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos, Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.